Pues lo hemos comprobado, los Reyes Magos han llegado. Es el momento más esperado del año para los millones de niños y de adultos que cada 6 de enero se levantan llenos de ilusión para ir corriendo al salón y comprobar si les han traído algo los Reyes de Oriente. Varios de ellos son pequeños fósforos y nos lo han contado aquí, en Herrera en Cope.
Un Pepsi de Disney, una tablet con su funda, una bola misteriosa, una Barbie gimnasta, unas libras, una medalla de la Virgen porque este año hago la comunión.
¡Anda!
Un bebé con una cuna, una espada, un escudo, una cosa de Spider-Man, una pelota y un juego.
Ahí están los protagonistas del día y la gran noticia de hoy. Pero le cuento más. Los salarios han subido ligeramente por encima de la inflación durante 2025. Es un incremento medio que se ha situado en el 3,5 frente a la subida media del IPC del 2,7%. Eso sí, el encarecimiento de la cesta de la compra y de los precios de la vivienda hace que este incremento apenas se note en la mayoría de hogares. Marta Ruiz.
Y ese coste de la vida persistirá en su escalada en este 2026, por lo que se espera que las empresas sigan subiendo los salarios. ¿Cuánto? El Banco de España augura repuntes medios por encima del 3, pero desde Randstad Research son más optimistas, sobre todo con perfiles relacionados con la salud o las ingenierías. Valentín Bote, su director.
En función de que estemos hablando de perfiles con mucha demanda por parte del mercado, otros menos, pues las subidas se van a balancear de unas con otras, pero en promedio podemos estar hablando entre el 4 y el 5% pueden estar el rango de subidas.
Pero los españoles estamos a la cola de los europeos en poder adquisitivo, con unos salarios que han subido un 27% en 10 años, según Eurostat, frente a un encarecimiento, por ejemplo, de la cesta de la compra en un 45%, según el INE.
La coalición de voluntarios sobre Ucrania se reúne este martes en París. Acuden 27 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos Pedro Sánchez. ¿El objetivo cuál es? Pues concretar las garantías de seguridad para el país una vez comiencen las negociaciones de paz con Rusia y un posible alto al fuego. Sandra Senjo.
Primera vez desde finales de marzo que la coalición de voluntarios se reúne presencialmente al completo. Los 35 integrantes se ven en la capital francesa con el objetivo de fijar criterios entre ucranianos, el bloque europeo y Estados Unidos, que por cierto es la primera vez que acude, aunque sin Marco Rubio, que ha tenido que cancelar su viaje por la operación estadounidense en Venezuela. Es un encuentro que se va a desarrollar esta tarde y que va a estar encabezado por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, y que se va a centrar en el cese del fuego en Ucrania y la forma de garantizarlo. Es decir, ¿cuáles serían las medidas a tomar si Rusia violara la hipotética tregua y reanudara la guerra? También se va a abordar el apoyo a las Fuerzas Armadas de Ucrania, la creación de una fuerza multinacional en el territorio y el compromiso para una cooperación a largo plazo en defensa. Es una reunión de la que trascenderá poco una vez concluya por razones de seguridad.
Y ha pasado. El Papa León XIV ha cerrado la Puerta Santa del Vaticano. La última puerta que hasta ahora permanecía abierta entre las basílicas papales de Roma, que concluye oficialmente el Año Santo, que se inició el 24 de diciembre de 2024 por el Papa Francisco.
Con ánimo agradecido, nos disponemos a cerrar esta puerta santa, atravesada por una multitud de fieles, con la certeza de que el buen pastor mantiene siempre abierta la puerta de su corazón para acogernos cada vez que nos sentimos cansados y agobiados.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y hoy hay Euroliga con un montón de presencia española. Gonzalo Carvajal.
8 partidos, de los cuales 3 tienen participación de equipos españoles. A las 8 por partida doble, el Real Madrid visita al Asvel Basket y el Valencia juega en Belgrado ante el Estrella Roja. Media hora más tarde, a las 8 y media, el Barça juega ante el Maccabi Tel Aviv. Y acaba de finalizar la tercera etapa de motos en el Rally Dakar. Última hora, Carlos Miquel.
Y con otra buena noticia, porque ha ganado la etapa Tosa Sareina, el que desde el principio era nuestro candidato a la victoria por su experiencia. El piloto valenciano ha sido el más rápido. Eso sí, mañana le tocará abrir pista, que siempre encierra dificultades. Le ha metido 2.17 en meta a Brabec y 3.28 a Sanders. El que ha tenido peor día ha sido Canet, que ha perdido 11 minutos en la séptima posición. Ha tenido algún problema de navegación en una jornada de navegación muy complicada. Y en la general sigue liderando Sanders, pero Sareina se acerca. Ya está en la tercera posición a 1.13, por cierto, en coches, kilómetro 219. En la recuperación de los Ford está liderando Extron, seguido de Guthrie, sexto Carlos Sainz.
En fútbol, dos apuntes. Joao Cancelo está muy cerca de fichar por el Barça. Llegará en calidad de cedido hasta el final de temporada procedente del Al Hilal. Y en lo deportivo, partido de Copa del Rey a las 7 de la tarde, Granada-Rayo Vallecano.
Sigues en Herrera en COPE.
¿Qué planes tiene Estados Unidos para Venezuela?
¿Qué consecuencias sísmicas va a tener para la zona? Todos pensamos en Cuba, todos pensamos en Nicaragua.
Escucha en Herrera en COPE la mejor información y el mejor análisis con Carlos Herrera. También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Mueve.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Con más de 50 años de historia, tres generaciones y una constante innovación, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. Dehesa La Granja, una bodega subterránea de tres siglos de antigüedad con las mejores condiciones naturales para crear vinos únicos. Dehesa La Granja, la unión entre el vino y la tierra. Dehesa La Granja, de bodegas familia Fernández Rivera.
En COPE, Manolo Lama y Jorge Bustos comparten contigo la emoción de empezar un nuevo año.
Manolo, ¿qué esperas encontrar tú en 2026?
Pues mira, lo único que espero en el 2026 es que me interrumpáis narrando un partido para decir que la paz ha llegado a todos los rincones de la Tierra y que el hambre ha desaparecido de nuestro planeta.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Año Nuevo!
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estoy preocupado porque claro, ahora ve las cosas ha portado tan bien este año que digo, que no van a tener sitio en la casa para tantos regalos para Ana, porque además tendrá que compartir el árbol con más familia. Entonces yo no sé qué han hecho, si han alquilado un trastero para dejarte tantos regalos, Ana Velasco.
Pues casi, prácticamente.
Te han traído muchas cosas a los Reyes, ¿no?
Pues mira, o sea, yo en mi casa ya estoy entrando de perfil. Pero todos los días.
¿Qué te has portado tan bien?
Pues oye. Sí, la verdad que entre que una se ha portado bien y que es presumida, pues claro.
Ya. Oye, que pero bueno, sí. Digo, supongo que muchas casas habrán, es que es un regalazo, sí. Historiones de la moda, por ejemplo, o alguno de los libros que ha escrito Ana Velasco sobre moda, ¿sabes?
Oye, ojalá se hayan repartido muchos los Reyes Magos y haya gente con lectura.
Sí. Oye, ¿sabes que cuando se decía esto de Holanda, ya se ve, y digo yo, ¿qué tendrán los Reyes Magos en Holanda, por Dios? No, es que resulta que Holanda era el nombre de la estrella que seguían, pero exactamente... ¿Quiénes son los Reyes Magos? 3, 4, 12... Y después quiero que hablemos de la historia de Artaban, el cuarto rey mago, y si esto tiene cierta evidencia histórica, que no. Que bueno, spoiler, si quieres le digo que no. Pero, ¿quiénes son los Reyes Magos, Ana Velasco?
Pues los Reyes Magos son unos personajes de la tradición cristiana que están, claro, vinculados al nacimiento de Jesús y que se nos cuenta en el Evangelio de Mateo que... Bueno, pues ellos son unos magos que siguen efectivamente la estrella de Belén y primero se encuentran en el palacio de Herodes el Grande, que es el rey que está gobernando en la zona de Judea, y que les dice que cuando encuentren al niño este que buscan, pues que regresen y se lo cuentan. Y a ellos ya sabes que les da mala espina, no se lo cuentan, por supuesto que no, y además le dicen, cuando después de presentar los regalos a Jesús y a la Virgen y a San José, pues que huyan a Egipto. Y todo lo que nosotros sabemos es que los reyes magos entregan al niño tres regalos y a partir de ahí es cuando básicamente del oro, el incienso y la mirra, la tradición dice que eran tres, pero podían ser más. De hecho, en otras tradiciones se consideraba que eran cuatro, a veces se consideraba que eran dos. Solamente a partir del siglo III empezó a verse que eran Melchor, Gaspar y Baltasar, como nosotros les conocemos, pero realmente en el texto no se nos cuenta y esto forma parte de la tradición.
¿Cuál es la historia de Artaban, el cuarto rey mago?
La primera representación de los tres reyes magos de Oriente que nosotros conocemos como los tres reyes que estamos acostumbrados a ver es del siglo III en las catacumbas de Priscila en Roma, que sabes que eran estos lugares donde normalmente se enterraban los primeros cristianos. Ahí ya te digo que también hay veces, por ejemplo, en las de Marcelino y Pedro que aparecen dos, y en las de Domitila, que eran un cementerio que tiene 26.000 tumbas, aparecen cuatro. Entonces, bueno, pues no se sabe muy bien. Lo que sí que sabemos es que Artaban como tal viene de una tradición escrita en 1895 por un escritor estadounidense que se llamaba Henry Van Dyke, que escribió un cuentecito que se llamaba La historia del otro sabio, del otro rey mago. Y en ella nos contaba que Artaban era un cuarto rey que se había retrasado después de que apareciesen en el camino los tres reyes hacia Belén. ¿Sabes lo que le pasó? Pues que él iba siguiendo, claro, la estrella de Belén, como es anormal, salió de un zigurat con tres piedras preciosas destinadas al niño Jesús, pero en el camino pues socorre a un anciano moribundo y entrega una de ellas para salvarlo. Cuando llega a Judea, se encuentra justo con la matanza del rey Herodes, porque claro, sabes que como los reyes magos han avisado al niño Jesús y a la Virgen María de que tienen que irse a Egipto, pues Herodes intenta buscar a los inocentes y se hace esta matanza que no está tan clara que sea histórica, pero que bueno, nosotros la conocemos. Allí se ofrece para rescatar a un niño y salvarle, y le cuesta la prisión y está 30 años encarcelado. Y cuando es liberado, ya un anciano, ¿sabes qué es lo que pasa? Date cuenta, han pasado más de 30 años.
Claro.
Pues que Jesús es ya un adulto y está camino de Jerusalén y pronto va a ser crucificado. Y en el último momento, Artaban, que es un hombre muy bueno, como los reyes magos que eran sabios, pues ofrece su última piedra para liberar a una joven que iba a ser esclavizada por las deudas de su padre. Y ya vencido por la vejez y la pobreza, solamente encuentra una persona que le va a socorrer, que imagínate también en este spoiler quién es. Jesús. Y entonces, realmente esta historia es ficción, pero se basa en esas incógnitas sobre cuál era realmente el número de los magos, y nos enseña, ¿no?, pues que desde el principio en esta tradición hay que tener paciencia, hay que ser virtuoso, y que los regalos realmente lo que cuentan y celebran es la vida de Jesús, que va a ser un gran hombre.
Pasa que yo cuando leí la historia, bueno, más que leer la historia, me la encontré por ahí en un vídeo y dije, no puede ser, esto no puede ser. Esto es increíble, pero claro, todo lo que es demasiado bonito, si rasca un poquito, ¿no?
Claro. De hecho, ya sabes que, por ejemplo, los nombres de los Reyes Magos, que nosotros pues ahora los llamamos Melchor, Gaspar y Baltasar, pues realmente se conocen, ya te digo, a partir del siglo VI. O sea, que seguramente los Reyes Magos, que son personajes que seguramente tuvieran historicidad y que todos conocemos y tenemos la experiencia de habernos encontrado los regalos esta noche y sabemos que efectivamente pues existieron, ¿no?, y existen, pero que ya que se llamen Melchor, Gaspar y Baltasar es otra cosa.
Claro.
Bueno, Melchor, sabes que es un nombre que se les da a partir del siglo VI de un manuscrito que se llamaba Excerpta Latina Barbari, y que era un manuscrito en latín que traducía a otro griego de origen oriental. Entonces estos nombres eran pues a lo que en la época le sonaba los magos persas. Y no necesariamente es que Melchor se llame Melchor, Gaspar, Gaspar y Baltasar, Baltasar. Lo que pasa es que ellos, pues como los apodos, pues ya están resignados.
Ya. Que... Oye, y hay una cosa... que se les llamaba, esto tengo entendido, ¿eh? Y
sí,
quiero que me cuente, pues dice, no, reyes magos, magia, tal, ¿eh? ¿Por qué se le llamaban magos? En realidad, bueno, realidad lo que sabemos que eran astrónomos, ¿no?
Claro, nosotros entendemos magos hoy como hechiceros o como alguien que hace magia como tal, pero no era exactamente así. Magos antiguamente, y es lo que nos cuenta específicamente el Evangelio de Mateo, que los llama así, los llama magos, es el término técnico que en la antigüedad se asociaba efectivamente a astrólogos, astrónomos, porque antiguamente no se distinguía, y en general a pues sacerdotes de la casta sacerdotal persa, de una religión que hoy sigue existiendo en el mundo, pero es muy minoritaria, que era el zoroastrismo, y que tiene bastante que ver realmente con el cristianismo y con la vida de Jesús. Es verdad que, bueno, ellos llaman a Dios de otra manera, le llaman Ahura Mazda, y que los sacerdotes pues tienen, claro, las particularidades de aquellos tiempos. Piensa el Irán del siglo VI antes de Cristo, que es el momento en el que surge, aunque realmente tenemos que remontarnos al 1500 o 1000 antes de Cristo, y tiene muchos paralelos con el cristianismo. Entonces, claro, esto explica por qué ellos se sienten atraídos para ir a ver al niño y a celebrarle con regalos, ¿no? Porque ellos, ya sabes que eran astrónomos, interpretaban presagios celestes, y la religión del zoroastrismo está muy interesada por la luz en el mundo. De hecho, sus templos siempre tienen fuego eterno, fuego sagrado, porque ellos consideran que el Dios Supremo, Dios, vamos, que ellos llaman Ahura Mazda, Señor Sabio, que es lo que significa, pues realmente es la luz que lucha contra las tinieblas. Y no solamente todos seremos juzgados por nuestros actos, por lo que hemos hecho cada uno de nosotros aportando a la luz en el mundo, sino que al final, pues obviamente, también ganará el bien sobre el mal, y Ahura Mazda, Dios, este super ser o esta entidad, como nosotros conocemos hoy, llamamos Dios a Dios, pero ellos le llamaban Ahura Mazda, el gran sabio, el gran señor, pues vencerá al final de los tiempos, igual que se cuenta en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la verdad que nos transmite Jesús.
¿Y tú sabes a quién le vuelve loco el tema de los Reyes Magos? Pero loco, loco, a Javier Sierra.
Muy buenos días. Javier. Buenos días, Ana.
Oye,
buenos días.
¿Has abierto ya los regalitos en casa? ¿Te han dejado cositas o no?
Oye, a mí no me han dejado regalos.
¿Cómo, o sea, que no te han dejado regalos? Tienen que estar por ahí en Copa en algún sitio.
No. Lo que pasa es que yo soy de esos afortunados que creo que recibo regalos todos los días. Lo digo en serio, ¿eh? O sea, no es poesía. La vida es un regalo, pero como me dedico como Ana, a escribir, a esto de los libros, oye, no hay día que no suene el timbre de mi casa con un mensajero que me trae algún libro de algún amigo, de un editorial, de no sé qué. Para mí eso es mi regalo cotidiano de Reyes.
Esos son los que sois tan bueno, porque claro, todos los días. Así,
bueno,
así,
los que tenemos amigos, que está muy bien, claro. Es ¿cómo decirte? Las estrellas de la bondad, ¿no? Los amigos son los que te retratan.
Oye, le iba a preguntar a Ana si se conservan reliquias de los Reyes en Colonia, en Alemania, pero sé que tú sabes bastante de esto, ¿no? Porque, no sé, creo, tengo entendido que hay una suerte, y lo pongo entre comillas, ¿eh?, de tumba de los Reyes Magos en Alemania.
Bueno, si te parece, yo invitaría a los oyentes de COPE en una mañana como esta a darse un paseo, aunque sea virtual, por la Catedral de Burgos. Fíjate, no Alemania, Burgos. Que se introduzcan en el Museo Diocesano de la Catedral. Allí dentro, entre reliquias, cruces, ornamentos, etcétera, hay en una de las paredes del Museo Diocesano una tumba del siglo XV, de la familia Astudillo, que eran unos importantes comerciantes de lana en la época en la que la lana era el petróleo de nuestros días, ¿no? Y en esa tumba vamos a ver representada la típica escena de la adoración de los magos. Pero en el texto que viene debajo se dice que esa familia burgalesa ha ayudado a pagar la tumba de los Reyes Magos en Colonia, en Alemania. Y eso conecta con una historia fantástica que Ana también conoce muy bien, que es la de las reliquias de los Reyes Magos, porque nos dice la tradición, de nuevo tenemos que volver a ese término amplio, que Santa Elena rescata en Jerusalén los restos, los cuerpos de los tres magos que adoraron al niño en el portal, ¿no? Y esos cuerpos terminan por azares en manos de San Eustorgio, que era un importante obispo de Milán en el siglo IV. En Milán estuvo hasta el siglo XII la tumba de los Reyes Magos. De hecho, todavía hoy en la iglesia de San Eustorgio milanesa hay una especie de cubículo, de pequeña iglesia dentro de la iglesia, donde se ve claramente en latín escrito tumba de los Reyes Magos. Pero Barbarroja lo saqueó y se los llevó los restos a Colonia, a Alemania. Y adivina, la importantísima Catedral de Colonia, ese templo gótico impresionante, es una de las catedrales más grandes del mundo, que fue salvada de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial porque las dos partes decidieron indultarla, en realidad es un relicario de piedra enorme para los restos de los Reyes Magos, y dentro hay una verja que rodea al mayor relicario de la cristiandad, que son como tres sarcófagos puestos uno sobre otro, donde están los escudos de la familia Astudillo de Burgos. Mm. Historia, ¿eh?
Historia, Ana.
Fíjate, ¿eh? O sea, tú cuando te dice Javier lo de que es enorme, piensa que es enorme de verdad. O sea, mide 2 metros 20 de largo y 1,53 de alto. O sea, tiene forma de basílica además, y es una una reliquia impresionante de oro, con filigrana, con esmaltes, adornada con mil joyas y con cuentas. Y como te ha contado Javier, en la Segunda Guerra Mundial, bueno, la Catedral de Colonia, como muchas catedrales alemanas y como muchas zonas alemanas, pues tuvieron sus problemas y de hecho tuvo que restaurarse entre 1961 y 1973 después de haber sido retirado de la catedral durante la Segunda Guerra Mundial. Esto que ya en el siglo XVI había sufrido un temible robo de algunas de las joyas y sobre todo de un camafeo, el famoso camafeo de Ptolomeo, que es un soberano del Antiguo Egipto, ¿no? Del periodo helenístico, y que actualmente se encuentra en la colección imperial de Viena porque, bueno, esto se intentó vender y robar.
Oye, Javier, esto de que le contaba yo antes a Ana, ¿no? Que no sé si te pasaba a ti también de pequeño, de Holanda, ya sé, y digo, pero ¿y esta gente qué tiene con los Van Dyke, con los... ¿Por qué? Pero Holanda es el nombre de la estrella, y ahí hay evidencia en cuanto a la naturaleza de la estrella de Belén. Bueno, ¿verdad que hay cierto...
debate.
Debate, sí, sobre todo en torno a cuando se para, ¿no? Porque es verdad que, pues en fin, no sé si era una estrella, un cometa, ¿qué se sabe?
Bueno, sobre esto han especulado las grandes mentes de la astronomía a lo largo de la historia. Para que te hagas una idea, el propio Kepler, Johannes Kepler, llegó a proponer que la estrella de Belén fue el resultado de una triple conjunción planetaria, es decir, de una alineación de la Tierra con Júpiter y Saturno y el Sol en el signo de Piscis, y que aquello provocó un fulgor enorme que fue lo que deslumbró a aquellos magos, ¿no? A aquellos magos astrónomos. Bueno, esa era una de las hipótesis y se mantuvo durante muchísimo tiempo, pero fíjate que cada año surgen nuevas teorías, ¿no? Sobre este asunto, que pudo haber sido aquella estrella. Y la última... la acaba de proponer un científico planetario de la NASA, Mark Matney, porque ha encontrado en textos chinos de la dinastía Han, ¿chinos? Chinos de la dinastía Han, que en el año 5 antes de nuestra era se vio un gran cometa que encajaría con el reinado de Herodes. Sabes que, bueno, los reyes van a ver a Herodes, ¿no? Pero Herodes muere en el 4 antes de Cristo. Así que, evidentemente, tendríamos que encontrar un objeto, en fin, una anomalía celeste que encajara en un periodo anterior, evidentemente, a la muerte de Herodes. Este encajaría y, además, según lo que se desprende de esas crónicas chinas de hace tanto tiempo, ese objeto estaría por lo menos 70 días, ese cometa fue visto durante 70 días en los cielos nocturnos, ¿no? de nuestro planeta. Otra de las teorías que se ha barajado, pero que ya está descartadísima, es que pudiera haber sido el cometa Halley, ¿no? El famoso cometa que cada 75 años se acerca, en fin, por nuestra Tierra y es visto desde aquí. Pero claro, la última vez que pasó el Halley cerca de la época del nacimiento de Jesús es el 12 antes de Cristo. Por lo tanto, nos alejamos demasiado. Sí. Esa nueva hipótesis de este astrónomo de la NASA... como que ha caído bien, ha encajado y bueno, están ahora debatiéndose, ¿no? Así que es interesante.
Oye, ahí que han mencionado a Herodes, y a Herodes hay dos.
Claro.
Bueno, unos dicen el bueno y el malo, yo creo que los dos fueron un poco, en fin, también depende de qué textos cojas, ¿eh? Porque también hay mucha historia en torno a los dos Herodes. Claro, digamos que el grande es el padre, ¿no? El no sé si es el que recibe a los reyes magos, Ana, y después el otro es el hijo, ¿no? Que es el que le decapita a Juan el Bautista, que digo yo, pues hombre, no está bonito, está feo.
Eso es, o sea, para identificarles es muy fácil. Herodes el Grande es el de la masacre de los inocentes, el que realmente está en el nacimiento de Jesús. Y luego tenemos en la adultez de Jesús, Herodes Antipas, que es su hijo, y que es el de Salomé y la cabeza del Bautista, que para identificarlos es bastante fácil. Realmente, si quieres que sepamos un poco más de Herodes, como sabe Javier, Herodes realmente nació en el año 73 a.C. y falleció en el 4 a.C. Nació en una zona al sur de Judea, en Idumea, y murió en Jericó, en Jerusalén. Y estos son datos históricos, de nuevo, o sea que nos encajan muy bien el relato, la tradición, esto que es un poco vago, como señalaba antes Javier, con realmente los hechos de los que conocemos historicidad. Sabemos que Herodes fue nombrado rey de Judea por el Senado romano alrededor del 37 a.C. con el apoyo de dos conocidos nuestros, Marco Antonio y luego Augusto, y que gobernó como un rey cliente de Roma. La verdad que lo que tú dices, tenemos que tener en cuenta que aunque nosotros lo identificamos por la Masacre de los Inocentes, que tiene una historicidad limitada.
Sí, porque
la
verdad, solo aparece en el Evangelio de Mateo, tengo entendido, ¿no?
Eso es, y no se sabe si es cierto o no. Muchas veces se piensa que se contaba pues para dar cuenta de la crueldad de Herodes y que no es que efectivamente se hiciera o que tiene que ver con el Antiguo Testamento.
Tengo entendido, y Javier también sabrá, que Flavio Josefo, que quizá es el historiador judío sobre el que también se... Uh-huh. Bueno, yo qué sé, Jesús habla, Flavio Josefo de Jesús, tantas cosas, pero fue muy crítico con Herodes y creo que él no mete la... O sea, él no habla de la matanza de los inocentes.
Bueno, es que hay muchas cosas de la tradición navideña que se las debemos exclusivamente al Evangelio de Mateo, ¿no? Y esto es muy llamativo porque Lucas, por ejemplo, que es un evangelista muy minucioso, cuando se lee el Evangelio de Lucas se ve que aquel periodista de hace tantos siglos era un amante de los detalles, no recoge ni esto de la matanza de los inocentes, ni lo de la estrella de Belén, ni los magos. O sea, hay como elementos dispersos. Y claro, hay como contradicciones internas entre los evangelios que nos hacen, pues bueno, siempre estar muy atentos a cualquier otra información, ¿no? La historia de la Navidad se ha construido a partir de Mateo y también, como decía antes Ana, a partir de textos del siglo VI, como el Evangelio Armenio de la Infancia, que es un texto apócrifo que se quitó del canon, pero que da muchísima información, ¿no? sobre esto. Ese Evangelio Armenio de la Infancia, sin ir más lejos, es el que nos habla de Melcón, Baltasar y Gaspar, ¿no? Serían los que darían por primera vez ese texto los nombres, pero luego dice muchas cosas que no están en la tradición de la infancia y que a escritores como nosotros nos daría para hacer unos cuantos cuentos, ¿no?
También tú decías la, es que yo he leído también otros nombres, Larvandad,
sí,
Ormistad,
sí, Cusnafás. Son todos textos tardíos, a partir ya del siglo VI, durante los siguientes siglos se van construyendo otros evangelios, entre comillas, que van dando este tipo de informaciones muy dispersas. Por ejemplo, también se cuenta, por volver a la fuente, ¿no?, a ese Armenio de la Infancia, se cuenta que los Reyes Magos, además de darle regalos al niño Jesús, también le dieron un documento, un libro, un texto, un extraño memorial o, en fin, libro que contaría la historia de la humanidad y que terminaría, fíjate qué bonita historia, terminaría atesorada junto con el oro, incienso y la mirra en un, digamos, lugar casi casi mítico, desconocido, que llama el texto La Caverna de los Tesoros. Yo ya le pondría el título a otro cuento de Navidad a esa Caverna de los Tesoros, imagínate.
Sí, es verdad. Oye, lo que también es verdad es que España quizás sea uno de los países en los que celebramos con mayor fervor a la llegada de los Reyes, ¿no?
Mucho, mucho. Sí. Fíjate, tenemos cosas dentro de nuestra cultura que quizá no se valoran lo suficiente, pero a los Reyes Magos les debemos un texto del siglo XII que es la primera obra teatral, El auto de los Reyes Magos, ¿no?, que se escribió en Toledo y bueno, que son 147 versos que nos cuentan la historia de los Reyes Magos. Pero yo tengo la sensación de que esa pasión en España, en la península ibérica, por los Reyes Magos, tiene de alguna manera que ver con la necesidad de legitimar las monarquías que se están gestando en España en ese periodo de presencia musulmana todavía en nuestro territorio. Es por eso por lo que en los Pirineos, por ejemplo, especialmente en el Reino de Aragón, en Navarra, son tan frecuentes las iglesias románicas en las que aparecen los Reyes Magos postrados ante Jesús. Para la gente de aquella época era una metáfora de que sus propios reyes solo se inclinaban ante Cristo, ¿no? Era una manera de legitimarse. Igual que en el siglo XIII se convertiría muy famosa una reliquia en Francia que sería la corona de espinas. El rey de Francia paga, en fin, una cantidad indecente de dinero a unos comerciantes de Constantinopla por tener la corona de espinas, no por la corona en sí, por el hecho en sí, sino por lo que simbolizaba. Esa corona era la corona que tuvo el rey de reyes, el rey humano que cuide, ostente, proteja la corona del rey de reyes, es más legítimo que cualquier otro. Bueno, pues en España la historia de los Reyes Magos yo creo que se utilizó, y por eso es tan popular hoy, está tan arraigada, porque sirvió para legitimar aquellas primeras monarquías de nuestra geografía.
Y sabes, Alberto, que hay una teoría que no es que esté muy aceptada, pero que, bueno, se ha comentado, incluso los libros estos de la infancia de Jesús que han escrito algunos de los últimos papas, pues aparece, que es si quizá los reyes magos, no, que no eran reyes, sino magos astrónomos, no llegaron de Oriente, como nosotros lo solemos pensar, sino de la península ibérica, en concreto de la actual Andalucía, ¿no? De la civilización de Tartessos, que sabes que es esta mítica y rica civilización prerromana, que estaba en la zona del Guadalquivir, entre pues Huelva, Sevilla y Cádiz, y que se dedicaba fundamentalmente a la minería, y algunos han encontrado esa pista, digamos, del oro y demás, que con, por ejemplo, el incienso y la mirra apuntan mucho más a efectivamente la zona pues de Persia y a la zona de Oriente, pero que por esta cosa de la tradición hispana de los Reyes Magos, como señalaba Javier, o como nosotros conocemos de la cabalgata de Alcoy, ¿no? Bueno, pues es bonito apuntarla.
Oye, y hay otra pista más que siempre me ha parecido muy fascinante y aprovecho para hacer llamamiento. Fíjate, ¿tú sabías, Alberto, que en España tuvimos guardado durante muchísimo tiempo un pañal del Niño Jesús?
¿Cómo?
Bueno, la tradición dice que los Reyes Magos se llevaron un pañal de recuerdo del portal. Uh-huh. Y ese textil, ese objeto, terminó llegando por avatares desde Turquía hasta Lérida y se convirtió en la principal reliquia de la Catedral de Lérida. Se le hizo un relicario maravilloso de plata y durante la Guerra Civil Española, junto con otros muchos objetos litúrgicos de ese tipo, se almacenaron en los sótanos del Banco de España para protegerlos, ¿no? Pues del Banco de España desapareció. Y hasta la fecha no se sabe dónde está ni el relicario ni la propia reliquia textil del pañal del Niño Jesús, que todavía está en busca. No digo en busca y captura, pero sí en busca, ¿no? Así que, bueno, esa es otra de esas historias vinculadas con la Navidad y con España que son interesantes recordar.
Entonces, Ana Velasco, ¿ya ha abierto todos los regalitos que le han traído o no?
Pues todavía no. He abierto algunos.
Qué suerte, por favor. Pero qué envidia me está dando esta mañana, Ana.
Javier, tienes que buscar bien.
Ana, corazón, que hablábamos esta semana, que te quiero mucho. Un besito, felices
Reyes.
Un besito. Javier, tú sabes que como buen andaluz y como buen lector de Platón, yo sostengo que la Atlántida está en Cádiz.
Claro.
En fin, que mejor lugar.
Más allá de las columnas de Hércules. Exactamente. Claro, ahí está.
Es que creo que han encontrado, ahora de la Atlántida, creo que han encontrado un muro, no sé si es en la costa de Francia, sí, sumergido en el agua, que tiene como 7.000 años, ¿no?
Sí, sí. Bueno, esto acaba de hacerse público en Francia. Los medios franceses se están haciendo eco en estas últimas horas mucho de este descubrimiento y es porque puede reescribir la historia de la antigüedad en Europa, ¿no? Un muro de por lo menos 7.000 años bajo el agua, 10 metros bajo el agua, en el Canal de la Mancha, en una islita de la Bretaña y del que, si te parece, hablamos a vuelta del corte.
Me viene para haciendo hasta ahorita, Javier.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
ahora, si me lo permite, le doy unos consejos y seguimos con el programa. Y no se olvide que a las 12 seguimos aquí, pero bueno, con todos los ojos, todos los oídos, toda la lotería del niño. No sé si lleva uno, dos decimitos o ninguno, pero va a ser entretenido, así que quédese, que Dios reparta suerte y luego podrán recuperar, bueno, recuperar, comprobar si le han tocado sus décimos a través de cope.es. Pero se lo explico en un segundo. Me tiene que dar un momento, momentito nada más.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Uf, qué bonita esta caña de pescar. Igual se parece demasiado a la Ultrasonic Fisherman. ¿Y esta? Tornado FR. ¡Buah! Es la nueva versión de la Hurricane y lo de las anillas de teflón es un puntazo. Creo que me llevo esta. Para Martín, tener una caña de pescar era algo personal. ¿Y para ti, qué lo es?
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Navidad, dulce Navidad.
Espera, no era así, ¿no?
Sí, es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cierto que con cierta mirada nos vemos tecnológicamente muy por encima de civilizaciones pasadas. Hombre, y es cierto, el ser humano ha llegado a la Luna, va a volver a la Luna. Ahora tenemos telescopios que nos permiten saber de qué está hecha la atmósfera de un exoplaneta que está a, bueno, decenas de años luz con un telescopio. Pero fíjese en las pirámides, por ejemplo, en el detalle técnico que suponía ponerlas exactamente en el sitio que está para que se alinee exactamente con las cosas que se alinean. Bueno, hay periodos de la historia que entendemos que eran inferiores tecnológicamente, pero muchas veces eso ocurre porque nos falta información. Nos falta información de cómo eran, de qué hacían, de por qué hacían lo que hacían. Y poco a poco, a través de investigaciones y de ciencia, vamos sabiendo más, ¿no, Javier Sierra?
Pues así es. De hecho, hay otra lente que está distorsionando nuestra mirada, pero que nos está ayudando también a centrar cómo fue la antigüedad. Y es la aplicación de esta tecnología increíble que tenemos en el siglo XXI a la investigación del pasado. Y esto es lo que está sucediendo ahora mismo en Francia, ¿no? Donde la aplicación de tecnología LIDAR, que son esos láseres que permiten cartografiar por debajo de masas boscosas, pero que también nos pueden dar información de cosas que están bajo el agua, nos ha dado un perfil del mundo submarino cercano a la costa norte de Francia, cargado de sorpresas. Y ahí es donde ha surgido la noticia, y es que en una pequeña isla que está a unas 5 millas náuticas de la costa francesa, a unos 8 kilómetros, ¿no?, para que nos hagamos una idea, en la base de esa isla se han encontrado los restos de un muro de piedra de hace unos 7.000 años que tiene 120 metros de longitud por 20 metros de ancho en la base.
¿120 metros de longitud?
Sí, sí, sí. Por 20 metros de ancho en la base, 2 metros de alto, y no solo eso, sino que está rematado por losas y por monolitos que le dan un aspecto como bastante artificial. Cuando esto aparece en esos fondos, en esos mapas del fondo marino, hechos con tecnología de última generación, inmediatamente hubo arqueólogos que se fijaron en ello y empezaron a investigar, y desde el 2022 hasta ahora se han hecho varias expediciones submarinas y ahora empiezan a dar los resultados de esa investigación. Y lo que nos están diciendo es que ese muro indudablemente es artificial, que se construyó cuando el nivel de las aguas en Europa estaba muy por debajo del actual. Estamos hablando de entre unos 7 u 8 metros por debajo del actual. Es decir, que esa zona donde está este muro antiguamente estaba emergida, y que probablemente nos estamos enfrentando a una de estas dos hipótesis. Uh-huh. Una, o es un muro que se hizo en la prehistoria para capturar peces cuando bajaba la marea. Esta es la hipótesis más, digamos, más ramplona, ¿no?
Vale.
Porque, claro, ahí, al estar justo en el nivel de la antigua costa, el flujo y reflujo del agua, cuando se volvía otra vez hacia el mar, dejaba peces que se quedaban atrapados en esa pared. Uh-huh. O que se trata, y esa es la hipótesis que está cobrando fuerza en estas últimas semanas, de un dique gigante de contención que servía para crear una zona exenta de agua detrás de la cual podría estar un asentamiento urbano del que hemos perdido toda pista.
Un dique de contención de 7.000 años.
Sí.
Porque una pregunta, y ahora seguimos por el dique. Esto no... O sea, porque lo primero, y me dice que estás 10 metros debajo del agua.
Eso es, eso es.
Claro, 10 metros creo que son demasiados como para que el nivel del mar haya subido tanto, ¿no?
Bueno, ahí está las variaciones que tienen las costas de todo el mundo, ¿no? Desde hace unos años hay varios proyectos de investigación que son lo que llaman los mapas de inundación. O sea, cómo, por la influencia de la geografía y de la climatología, el nivel de las aguas podía ser diferente en distintas partes del perfil costero de todo el mundo. Y ahí probablemente haya que revisarlo, ¿no? Lo curioso de este asunto, Alberto, que es lo que a mí más me ha gustado de esta información, es que en esa zona concreta de Francia existía una leyenda celta. Pensaban que era celta, es decir, muy posterior, ¿no?, a esta época. Uh-huh. En la que se hablaba de una ciudad sumergida. Se llamaba en esas leyendas celtas el mito de la ciudad de Ys. Y esa ciudad de Ys la llamaban la ciudad de las llaves doradas porque, dice el relato, tenía unas puertas que podían contener las mareas. Mm. Qué curioso que en lo que es el acervo legendario de los mitos esté una pista que coincide con lo que ahora mismo están encontrando los arqueólogos. Así que es casi como si leyendo a Platón encontráramos la Atlántida, que era tu metáfora inicial, ¿no? Pero esto a mí, claro, inmediatamente, te puedes imaginar, me ha hecho hacer un ranking de...
Claro, porque hay más, ¿no?
Exacto.
Bueno, no sé si templos o muros o construcciones, sí. Digamos.
Bueno, mira, por ejemplo, frente a las costas de Florida se encuentra el llamado Muro de Bimini, ¿no? Ahí hay una historia muy curiosa, porque en los años 60 se hizo muy famoso en los Estados Unidos un personaje controvertido que lo llamaban el profeta durmiente, Edgar Cayce. Este es un tipo que pronosticaba cosas que iban a ocurrir a futuro o diagnosticaba enfermedades con un método muy particular, y es que él te veía o se concentraba en algo, se iba a echar la siesta y cuando se levantaba de la siesta tenía la información. Bueno, se hizo famosísimo, sí, nos podemos reír, pero el tío publicó montones de libros, montó una fundación para investigarse a sí mismo, bueno, una cosa increíble. Bueno, pues este Edgar Cayce dijo que en el año 68 se encontraría un muro que pertenecería a la Atlántida en las costas de Florida. Y en septiembre del año 68, un buceador que trabajaba para el Museo de Ciencias de Miami, llamado Manson Ballantyne, descubre a solo 80 kilómetros al este de la ciudad un muro de 580 metros de longitud, 580, oye, 580 y 10 de ancho, formado por piedras que encajan casi como si fueran los muros incas, ¿no? Estos que tenemos en la cabeza de Machu Picchu o de Sacsayhuamán, ¿no? Hasta hoy sigue la polémica de si ese muro es natural, fruto de movimientos geológicos submarinos, o si es algo natural. Súmale a este muro de Bimini lo que se encontró en los años 70 bajo las aguas de las islas Ryukyu en Japón, que son una serie de terrazas escalonadas que llaman Yonaguni.
Yonaguni.
O sea, están a 25 metros de profundidad, ocupan una superficie como de dos campos de fútbol y son unas pirámides de la altura de un edificio de 8 plantas con escaleras, con gradas, que también dicen algunos geólogos que son producto de la naturaleza, pero hay otros muchos que piensan que son artificiales y que para ser talladas en roca como lo están, debieron haberse hecho hace unos 6.000, 7.000 años, como el muro de Francia, ¿no? Bueno, a eso le podemos sumar un lugar que a mí me encanta, del que alguna vez hemos hablado, Alberto, que es Malta, el archipiélago de Malta. Uh-huh. Allí se encuentran algunos de los monumentos megalíticos más antiguos de Europa. Tienen aproximadamente entre 3.000, 5.000, 6.000 años de antigüedad y las dataciones van variando. Pero hay un misterio muy curioso y es que en esa isla, en ese archipiélago, perdón, hay lo que se llaman allí los car roots, que son como las huellas de carro, son como una especie de raíles grabados en piedra que están equidistantes como los raíles del tren modernos, hechos en la prehistoria, no se sabe por quién ni cuándo, que se adentran bajo la superficie del mar, como si en la antigüedad hubieran servido para transportar o mover bloques de piedra, pero que evidentemente en una época donde el nivel del mar era mucho más bajo. Bueno, pues ahí súmalo, ¿no? Y suma también en la India un lugar que se conoce como los templos de Mahabalipuram, en el sur de la India, donde hay un templo hoy al lado del agua que se conserva, pero hay muchísimas leyendas que hablan de otros 7 templos sumergidos unos cientos de metros de este. Y en estos últimos años se está buceando y se han encontrado restos de esas construcciones antiguas que debieron también hacerse hace 6.000 o 7.000 años, mucho antes de lo que admite la historia para esas construcciones.
Es que muchas veces pienso, digo, bueno, situemos la escritura hace 5.000, uh-huh, 6.000 años.
Eso es. Uh-huh.
Claro, uno piensa y dice una sociedad sin escritura es primitiva, pero
exacto,
bueno, uh-huh, esto te dice que tenían ingeniería, astronomía, arquitectura, una organización social compleja, una memoria colectiva bastante precisa, ¿no? Porque para levantar este tipo de cosas tiene que haber un motivo, tiene que haber algo detrás y tiene que haber cierta organización.
Claro, eso es lo que hace pensar en otro escenario que siempre está presente cuando se habla de estas cosas, y es por qué no nos ha quedado restos de esa civilización, de esa escritura o de, en fin, de esos elementos que son esenciales para desarrollar un urbanismo, ¿no?, complejo, como parecen estas cosas de las que estamos hablando. Y ahí es donde entra la teoría de la catástrofe, ¿no? La teoría de la catástrofe brusca que pudo haber acabado pues, con esos registros. La verdad es que no lo sabemos, hay muchas hipótesis. Se habla de que, por ejemplo, hace unos 10.000 años, cuando empieza el deshielo y surge el neolítico, pudo haber un impacto impacto de un cometa contra el norte de los actuales Estados Unidos y Canadá, que pudo haber desencadenado una especie de invierno nuclear que acabó con esos pueblos de la prehistoria y con lo que tuvieran de riqueza cultural. Y ahora, pues hay quienes se plantean que eso deberíamos verlo como un aviso a navegantes, que esto podría volver a pasar, ¿no? Claro. Y que si de repente, fíjate qué cálculos, ¿no? Si de repente ahora, hoy, con nuestra moderna tecnología, el mar aumentara un metro de altura, es decir, que subiese un metro, los cálculos es que habría 100 millones de desplazados en Asia, 14 millones de desplazados en Europa, 8 millones en África y Sudamérica. Pero si subiera un metro y medio, que no es mucho más, estaríamos hablando que el 10% de la población mundial debería desplazarse. Que las Maldivas desaparecerían, que Calcuta y la capital de Bangladesh quedarían devastadas, que el Mediterráneo, Venecia o Alejandría, o Londres o Nueva York tendrían que gastar billones de euros en construir diques o en tratar de rescatar a estas ciudades del ímpetu de las aguas o dejarlas por perdidas y moverse a otro lugar. Es que esto podría pasar y solamente con un metro y medio de movimiento de las aguas, fíjate.
Mira, en torno a esto quiero preguntarle a mi buen amigo, que además se marcha ya de España para seguir con esa carrera de ingeniero aeroespacial. Martín Sierra, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Alberto.
He entendido que, fíjate, decía, bueno, oye, si hubiese impactado un cometa, habrían desaparecido. Es que si hoy Internet desapareciese, desaparecería también, quizás no el conocimiento esencial de la evolución del ser humano, pero sí bastante conocimiento práctico, accesible y cotidiano para hacer las cosas.
Desde luego. No me quiero imaginar a algunos de mis compañeros de aquí o de allí intentando volver a la biblioteca.
Desde luego. Oye, Martín, día, no sé si es el día 5 de febrero, día 6, misión Artemis, que volvemos a rodear la Luna. ¿Cómo la vas a vivir desde allí?
Pues fíjate, yo estoy expectante porque me gustaría acercarme a Cabo Cañaveral para poder verlo, claro que sí, pero no sé cómo estará el calendario escolar para esos días. Pero fíjate una cosa, los Reyes Magos me han traído algo relacionado con eso.
¿Qué te han traído?
Me han traído una tarjeta de embarque para la misión Artemis 2. Es una cosa que lleva haciendo la NASA desde hace un tiempo, ¿sí?, en la que cualquier persona de cualquier parte del mundo puede meter su nombre en una web que hace la NASA. Ajá. Y ese nombre formará parte de un chip que volará a bordo del Artemis 2.
¿Qué me estás diciendo? O sea, que hay un asteroide ya por ahí arriba que se llama Javier Sierra y ahora vamos a tener a Martín en un chip también dando vuelta por ahí arriba.
Oye, exactamente. Que yo me he apuntado también, ¿eh? Yo ya tengo mi tarjeta de embarque.
Qué bueno. Oye, en lo que sí tendremos que hacer algo especial, ya veremos si podemos o no podemos desplazarnos, pues sabe que yo voy a ser padre pronto, o sea que tampoco puedo estar aquí.
Ese es otro lanzamiento.
Sí, claro, sí. Ese es otro lanzamiento bastante importante, pero bueno, tendremos que hablar de ello porque fundamental. ¿Realmente esta misión para qué es, Martín?
Mira, esta misión es para preparar el futuro alunizaje que hará Artemis 3, si todo va bien, hacia 2027-2028. Yo creo que más 28 que 27. Van a lanzar este cohete con 4 astronautas, orbitarán alrededor de la Luna unos días y volverán a la Tierra. El objetivo, probar que todos los sistemas que van a formar parte de la misión Artemis 3 y que volverá a llevar al hombre a la Luna, están operativos, funcionan y todo va bien.
Qué bien. Oye, Javier, fíjate que, bueno, claro, tú no viste la del 69, no pudiste porque no estabas.
Yo soy un frustrado de la carrera espacial, porque la última se envió en el año 72 y yo tenía un año, o sea, es que no me enteré de nada.
De ninguna de las misiones Apolo, por lo que supongo que, bueno, pero sé que, en fin, además de la historia, los documentos, te has metido tanto de esa playa de Cabo Cañaveral en el año 69, que entiendo que será igual de especial que para mí, ¿no? Este lanzamiento que tendrá más... más emocional que de científico, quizá, para nosotros, ¿no?
Bueno, es emocional porque nos retrotrae a otra misión importantísima, que fue el Apolo 8, que fue pues casi una misión gemela de esta Artemis 2, que también dio la vuelta alrededor de la Luna y puso a los primeros seres humanos lejos de la Tierra por primera vez. Y esta Artemis 2 pues va a replicar un poco eso y nos va a traer pues esas mismas emociones. ¿Qué va a pasar con esos 4 astronautas cuando estén al otro lado de la luna y de repente corran el riesgo de perder contacto durante unos minutos con la Tierra, ¿no? ¿Qué va a pasar?
Corran el riesgo, no, es que van a perder el contacto. No hay satélites de repetición al otro lado de la luna. Cada vez que den una vuelta alrededor de la luna, perderán las comunicaciones durante unos minutos antes de volver a ponerse en contacto.
¿Te imaginas? Es como cortar el cordón umbilical. Ahora que hablabas de tu futura paternidad, como cortar el cordón umbilical con la madre tierra durante unos minutos. Esos son muy pocos los humanos que han tenido esa experiencia.
Qué maravilla. Oye, Martín, recuerda que una vez al mes te conectas desde allí y hablamos del espacio los tres.
Desde luego.
Chicos, un abrazo muy grande y os agradezco muchísimo que hayáis estado con nosotros y para todos los oyentes en el Día de los Reyes Magos. Os quiero mucho. Un besito.
Nosotros también. Un abrazo.
Entonces, ¿usted cuánto ha gastado en la lotería del niño? Dicen que 17,84 por persona de media. Lo que pasa que es que los décimos... Ah, bueno, sí, los décimos cuestan 10 euritos. No, cuestan 20, Eduardo, cuestan 20 euritos. Yo llevo un par de décimos. Que Dios reparta suerte y, por favor, que les toque algo. Sería maravilloso. 200.000 euros por décimo, que le vienen... Bueno... ¿Cómo vienen 200.000 euros? Si me permite, le doy unos consejos y vuelvo enseguida. Desde el salón de loterías para, bueno, retransmitir la lotería del niño. Deme un momento que vuelvo enseguida.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Nuevo año, nuevos propósitos. Cuidarte, sentirte mejor y dar tu mejor versión. Este 2026 confía en HSN. Nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable con desarrollo y fabricación propia. Descubre su tienda online en hsnstore.com. En tus nuevos objetivos 2026, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Que quede claro, para nada pienso que lo de hoy de Lamín se parece a lo de Vinicius. Para nada. Solo digo que Lamín también tiene el gesto torcido cuando le
cambia. Sí, tiene carácter. Sí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí.